Directo, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Directo, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma, como siempre digo, amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos.
Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos están escuchando en A Plena Vista, ¿verdad? Que estamos, como dijo Juanjo, en A Plena Vista 2.0. Estamos ahora en podcast. Usted nos puede buscar en su aplicación favorita, ya sea por podcast, Spotify o 20,000 más que hay. De hecho, yo no uso ninguna de esas dos. Yo uso otra en el iPhone. Pues usted nos busca, busca A Plena Vista y se suscribe. Y ahí todas las semanas, típicamente ya domingo por la noche, lunes por la mañana, va a encontrar el episodio nuevo. Igualmente, si nos quiere escuchar por radio, pues en Radio Grito a las 10 de la mañana los lunes y a la 1 de la tarde en Cumbre 1470 AM.
Así es. Así que nada, vamos a arrancar rápido con los temas, Contreras, porque hay unos temas bien interesantes de esta semana. Y yo voy a tomar primero uno que, por una parte, obviamente hay que analizarlo con mucha seriedad, pero que levanta mucha suspicacia ciertos elementos, y es esto de el tiroteo a la casa de Eliezer Molina. Voy a leer rapidito algo, ¿verdad?, de lo que había salido en prensa cuando se dio esta nota. Voy a utilizar una noticia de primera hora. Siempre me gusta hacer referencia para que sepan qué es lo que estamos leyendo. Y dice así: tirotean la residencia de Eliezer Molina en San Sebastián. La policía identificó 6 impactos de bala en la verja y 2 en su guagua del aspirante al Senado. Y la nota es cortita. ¿Verdad? Dice que Eliezer Molina fue blanco de un tiroteo a las 11:27 de la noche del jueves. Según datos de la oficina de prensa de la policía de Aguadilla, Molina se encontraba en su hogar junto a su esposa y sus 2 hijos cuando se escucharon los disparos. En la escena se identificaron 6 impactos de bala en la verja de metal de la residencia y 2 en una guagua Toyota Highlander color gris, que es propiedad de Molina y su esposa. Dice que la policía entrevistó a un testigo que presenció el tiroteo. Luego entonces el aspirante independiente al Senado denunció lo sucedido por Facebook, donde indicó que le dispararon hacia la habitación en la que duermen sus hijos. ¿Verdad? Todavía tenemos que ver ese elemento también. Y voy a abrir una cita que dijo: sí, fallaron y acaban...
Fue a la verja y al carro, me dijiste. Yo pensaba que era que había
dado en la ventana. Sí, por eso, exacto. Por eso, ahí son elementos importantes que tenemos que analizar. Y luego, en la cita, cuando él habla, dice: fallaron y acaban de cometer el error más grande de su vida. Fíjate, humilde el tipo. Tenemos los casquillos, balas y descripción del vehículo. Bueno, lo hiciste hacia el cuarto donde duermen mis hijos. Que el mundo sepa que esto ocurre en Puerto Rico, manifestó. ¿Verdad? Y luego dice que se tomó la querella. No sé si quieres agarrar primero esa gata por rabo.
Mira, vamos. Si quieres que yo arranque. ¿Cómo fue eso que dijo? Que sepa que estas cosas ocurren en Puerto Rico. ¿Cómo es que decía eso ahí?
Lo último, sí, dice. Sí, que el mundo sepa que esto ocurre en Puerto Rico.
No es nada nuevo, ¿sabes? Los tiroteos en Puerto Rico, desgraciadamente, es una realidad. Ahora, no es que ocurren contra políticos. O sea, aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Eliezer Molina no es nadie, ¿sabes? No es una amenaza para nadie. En Puerto Rico, típicamente, estos tiroteos en hogares son advertencias o del bajo mundo, ¿sabes? O de asuntos que hay, rencillas personales. Pero uno nunca ve de que aquí haya un atentado por el asunto de que uno esté corriendo la política. ¿Sabes? Volvemos, él está corriendo para senador independiente. Por
eso, y hago la aclaración.
Ajá, para ser, espérate, uno de 27 senadores. Y sí, está mal, ¿sabes? Esto de que le tirotearon a la casa es preocupante.
Claro, claro. Esto, a eso iba, o sea, no es que nosotros estemos minimizando la importancia del asunto.
No hay forma de justificar el tiroteo por la razón que sea. Lo que pasa es que uno tiene que buscar cuáles son posibles razones. Y típicamente, pues aquí tirotean, y es común, ¿sabes? Que sepa el mundo que eso sí ocurre en Puerto Rico por tráfico de drogas, que es que tú escuchas de que hubo un tiroteo. Y típicamente también, pues es tráfico de drogas, ok, o porque tiene rencillas entre gangas, o porque hay deuda de que debe droga. Dinero de,
entonces,
de
cuando yo hablo de mi pueblo, que siempre estoy bromeando de cuando vivía en Corozal, siempre digo que los matan ¿por qué?
Si tú dices por cuerno, por droga, pero exacto. Típicamente cuando es cuestión de cuerno tampoco es que van así a disparar,
claro,
a
sí,
no es un mensaje, pero, ¿sabes?
Pero a lo que voy, matan. Sí. Claro, a lo que voy es, y yo lo digo siempre, verán, sí, son de broma acá entre amistades, que me dicen, Corozal está chévere, y si está nítido, y a mí me encanta Corozal, allí te matan más que por droga o por cuerno, pero si te portas bien, y siempre tenemos ese vacilón,
sí,
pero
sí.
No es en Corozal nada más, donde quiera, ¿no? Porque la verdad es que son, ¿cómo llaman? Agentes catalíticos, ¿no?
Sí.
Que pueden generar esta violencia. Pero mira, en Puerto Rico hemos tenido líderes políticos de mucha controversia, mucha. Es más, políticos que los acusaban hasta de asesinatos independentistas, como pasó con Romero, Carlos Romero Barceló.
Sí.
¿Ok? Y nunca
otros políticos, ¿sabes? Que crean controversia. Rosselló, padre e hijo, ¿sabes? Los dos han sido.
Lo más que ha pasado aquí fue un lambetuerca que escribió, le envió un le tiró un huevo a Fortuño, ¿te acuerdas?
Sí, yo creo que fue en Fajardo.
Sí, por allá en una actividad.
En una actividad, en una carpa.
Y volvemos.
Le tiró con un huevo.
Exacto. Sí, creo que recuerdo que en una actividad de Aníbal Acevedo Vilá, perdón. Alguien le tiró como con una botella, pero le pasó súper lejos.
Sí.
Que no entiendo, porque darle en la cabeza no debe ser tan difícil. Pero
no que íbamos a ver el asunto con seriedad.
Bueno, pero. Sí, pero aparte de eso. Sorry, ¿verdad? Pero como él, ¿verdad? Es bastante cabezón. Yo, o sea, si no le pudo dar en la cabeza, o sea, la verdad es que el tipo estaba malo tirando. Bueno, pero anyway, aquí a nadie lo tirotean por política. Entonces,
y menos por ser candidato, ¿sabes? Volvemos, él no es amenaza para nadie. Si él foro tiene, cuando él quiere disparar contra PNP, él dispara y aquí todos los medios le dan, ¿sabes? Espacio. Así que no es que lo quieran acallar porque él desde afuera, él, ¿verdad? Será tan efectivo como él pretende ser.
Los seguidores de él, que, ¿verdad? Sea la cantidad que sea, yo conozco algunos seguidores de él, aunque conozco también personas inteligentes, pero estaban por todas las redes y los medios diciendo, no, eso es Tomás Rivera Chats que lo mandó a tirotear porque le tiene miedo.
Yo creo que
primero,
Tommy le tiene más manía a más gente, a otros distintos, no a él. Este es para entretenerse.
Sí, o sea, Tommy es una persona que pelea de frente con medios importantes.
Esto con mafioso. Vamos, él dijo, o sea, porque yo no sé, tú escuchaste el video de Liesel.
Fíjate, no lo escuché.
No lo escuchaste, pues en el video, no. Que larguísimo, pues él empieza a hablar y esto, y dice, no, y la gente dice que Puerto Rico no es un narcoestado. No, que en Puerto Rico no hay corrupción. Pues si él está hablando de narcoestado, pues narcoestado es la que, ¿verdad? Por asunto del narcotráfico, donde los narcotraficantes hacen lo que les da la gana. Esos son los narcoestados. Entonces, ¿por qué él trae ese asunto del narco? Y Juanjo, a él lo habían arrestado en Florida, ¿verdad? Hace un tiempo atrás.
Por eso, mira, vamos entonces ahí a lo que llamaríamos hablar de lo que es la reputación, ¿verdad? Que siempre se mira el background cuando uno va a analizar estos casos o los casos judiciales, por ejemplo. O sea, él fue acusado y arrestado por uso de droga y por
Florida,
por mover por posesión y con intento de distribución o whatever. ¿Okay? Entonces, a eso añádele que todo el mundo sabe que es un embrollón, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Este tipo, o sea, no le paga a nadie. Así que no estoy diciendo que fue por eso, porque tú y yo no lo sabemos.
Sí, no,
pero haría más sentido que dispararan porque le debe a alguien, ya sea una deuda legítima o no, o por un asunto de drogas, que no lo estoy acusando de estar metido en eso.
Y volvemos, cuidado. no se justifica eso disparando, porque volvemos, aquí los narcotraficantes, pero que han cogido ahora también los narcotraficantes esta costumbre de disparar a los locos y llevarse a todo el mundo enredado sin pena alguna, ¿sabes? ahí estaba la familia de él también.
Eso no se hace.
Y eso antes, Juan, cuando tú y yo éramos jóvenes, uno veía que habían este tipo de cosas, pero era siempre, ¿sabes?, con puntería que estaban buscando, no así de
llevar. Sí, hablaban de que había un código de ética,
de honor y esto, pero eso ya se ha perdido.
Sí, pero entonces, uno tiene que mirar las cosas y analizarlas fríamente, porque es obvio que esto no tiene nada que ver con el asunto político. Yo pero no obvio.
Creo que sea político.
Nah, porque dice, no, porque él protesta. ¿Cuántas veces tirotearon a Tito Kayak? Vamos a analizar ahí. Porque Tito era Tito. Uh-huh. O sea, Tito trepaba donde quiera. Ah, que cuando estaba el PNP,
sí, era Tito Kayak. Vamos, Tito los populares iba Tito contra lo que estos hablan, no, ¿sabes? Que él se iba contra los llamados grandes intereses.
Ajá.
Y nadie le disparó.
Nadie le disparó.
Vale, ya. Sería sándwiches y todo cuando se trepaba en las grúas.
Sí, es más, Fortuño aprobó la ley 7 y un montón de gente, ¿verdad?, que lo sacaron del gobierno, ¿verdad? Claro, fueron menos que lo que dijeron finalmente, pero vamos, nadie lo tiroteó.
No.
Nadie, ¿sabes? O sea, a lo que voy es, si tú eres un político totalmente irrelevante, una persona, sí, puede ser
inconsecuente, anodino. Sociedad,
inconsecuente, es a mi María anodino. O sea, pues, o sea,
era la palabra yo de siempre, Peñaclo.
Sí, y yo siempre comparo a Eliezer Molina pues con un graffiti, ¿verdad? Que es feo, molesta, pero pues no hace nada, o sea, está ahí. O sea, ¿sabes? Esto de decir que es porque es que me tienen miedo, o sea, el problema es que saca pecho como si fuera, olvídate.
Sí.
Otra cosa, yo no puedo decir que es falso, pero tampoco puedo decir que es cierto, aunque haya los casquillos. Yo recuerdo cuando hubo el líder sindical en Puerto Rico, que si mi memoria no falla fue Renán Soto, que llamó a los medios, a la policía, porque le habían tiroteado a su carro, supuestamente, desde una guagua, le habían disparado a la capota, qué sé yo, y cuando hicieron el análisis pericial, los tiros eran de adentro para afuera. y ¿verdad? O sea, volvemos.
Sí, pero hay un testigo, ¿sabes? Y están los casquillos, o sea, yo no voy a poner duda de que si hubo los disparos, porque el vecindario los debe haber escuchado. Yo no sé cuán bien él se lleva con el vecindario.
Por eso, pero siempre hay que esperar,
¿no? ¿Sabes?
Siempre hay que esperar como quiera toda la versión. Pero por otra parte, déjeme decir lo siguiente. Si a mí me soplan dos tiros al lado de casa, aunque no sea hacia mi casa, por supuesto que es algo que me va a impactar, seguro. Es algo que lo tengo que repudiar. Y ahora, hay que también ver las cosas fríamente, porque los casquillos y los impactos fueron en la verja y en un auto, ¿verdad? Un Toyota Highlander, dice. Ok. No parecería, así abuelo de pájaro, de que dispararon hacia la casa, ¿verdad? Parece una escena de una advertencia, vamos a decirlo
así. Sí, yo creo que es de meter miedo, ¿sabes?
Sí.
No era la intención de te voy a matar hoy, pero cuídate, cuadra las cosas, cuadra, sí. Brega.
Y entonces, brega. Esta cuestión, sacando pecho de que no cometiste el peor, o sea, me sí. Parece...
¿Qué va a ser? ¿Ahora va a sacar una R-15 o algo así? O sea, porque él está como, declaraste la guerra.
No sé, a él le recomiendo una vereta pico.
¿Sabe? Pero
para que sepa.
A él no va a salir, ¿sabe?
¿Qué pasó ahí? Mira, ¿qué pasaste? Por mi madre, que pensé que te habías caído y todo. Bueno, pues déjame entonces corregir lo que dije, porque de verdad uno se asusta.
Mira, con los tiros,
si me asustó ese que he grabado. No, volvemos. O sea, yo puedo entender el concern, pero llama la atención. Mira, llama la atención lo siguiente. Aparte del elemento en sí o los datos que él da, la jaquetonería, o sea.
Ah, sí. Vamos.
O sea, que una persona te tirotea.
¿Sabes? A esa cosa que ocurrió allí, lamentable, y que yo espero que agarren al que haya sido, el que sea, el que sea. Pero, contra, no trate de sacarle ahora provecho. ¿Sabes? No te quieras aprovechar de una tragedia, ¿sabes? ¿Cómo es que dicen? No, que la crisis no se puede desperdiciar, ¿sabes? Así está.
Sí, él, sí, sí. ¿Okay? Ahora, ¿sabe quién llamó él cuando lo tirotearon, verdad?
No.
A la policía.
Ah, sí, al FBI también, a los federales.
A los que él... Primero, a los federales que él dice, Yankee go home.
Uh-huh.
Que por favor investiguen.
Yankee, come home.
Rápido, sí, ¿no? Sí. Te vas después que venga a mi casa. Sí. Entonces, a los policías que tanto los maltrata, les grita, los insulta.
Que no sirven para nada, sí, según él. Y sí, mira, pagado está. Ahora sí quiere que, sí, que chequen. Lo más seguro,
porque ahí
viene y pide escolta también.
Sí. Escolta para el que es corto. Mira, el asunto es que la policía, tengo que quitarme el sombrero, porque, o sea, ellos no dejan que estos asuntos, que digan, como aquel se pasa reclamando, nosotros no vamos a acudir o no vamos a hacer nuestro trabajo. O sea, los policías continúan haciéndolo independientemente de que sea Eliezer Molina, que ha sido una persona bien antipolicía. O sea, eso él y su gente lo han sido, eso nadie lo puede negar. Vamos, vivimos una democracia y eso incluye no querer, si tú no quieres a la policía, pues problema tuyo. Pero eso es una realidad. A lo que voy con todo esto es que sí, como decimos, y en eso estamos claros ambos, hay que repudiarlo. No se puede aplaudir nunca este tipo de conducta.
Y que la policía le dé atención rápida y que se lleve enredado al que sea.
A quien sea.
Aunque sea alguien que, no, se puede pasarle un sustito fastidiando, iba a decir otra palabra con J, pero al que sea, ¿sabes? Con eso no se chistea. Eso no es un chiste, sí, ya sea en contra o en coordinación con él, no es un chiste, punto. No se debe permitir y es un delito grave, ¿sabes? Sí.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Lares, Quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del SIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en SIS te queremos saludable. Claro que sí. Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
San Lazaier Medical, ubicado en la carretera 129, kilómetro 21.2, con los teléfonos 787-897-0560. En San Lazaier Medical contamos con un horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes tenemos servicios remotos. Contamos con amplias facilidades, atendiendo a todos nuestros pacientes con esmero. En San Lazaier Medical aceptamos planes médicos de la Reforma y Plan Vital IPA 20. Aceptamos todos los Advantage Medicare y ofrecemos los servicios de medicina familiar, laboratorios, control de peso, rayos X, sonogramas, acupuntura, entre otros servicios. Nuestro laboratorio clínico y bacteriológico moderno y con precisos equipos de laboratorio para hacer tus exámenes. El laboratorio está ubicado en la calle San José, número 2, con un horario cómodo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede comunicar a los teléfonos 787-897-2625. En San Lazayer Medical, el doctor Gerardo González González y todo el personal nos preocupamos por tu salud.
Mira, por otra parte, Contreras, yo creo que la noticia más impactante esta semana, por supuesto, fue la masacre en Yauco.
Sí.
No hay forma de que uno no se impacte.
Menciona más o menos por encima qué fue lo que pasó para que la gente refleje.
Bueno, claro, ustedes recordarán, ¿verdad? Hace unos días, que este individuo que ya había estado preso por incendiar la casa y el carro de su expareja, que había salido hace poco, en el 2023, tenía otra pareja, la había maltratado, la había amenazado, ella corrió todo el proceso, fue a la justicia, a él lo habían arrestado, etcétera. Y ella se fue de la casa, vivía con su mamá, estaba viviendo con su mamá en Yauco y con su hermano. Y este bambalán, esta basura humana, sale de una vista que la suspendieron, una vista que se había llevado por su caso de violencia doméstica, o violencia de género, como le llaman, o, ¿verdad? Violación a la ley 54, va directamente a la casa donde por la mamá
maltrato,
de la
vista era por maltrato.
Exacto. Y llega a la casa y... Fíjate que algo interesante.
Y perdona, y el maltrato creo que fue que él había ido y le había cortado el agua a la casa donde estaba ella.
Sí, pero tenía problemas de acecho y todo esto, pero...
Sí, por eso. Sí, él se supone que no estuviera por allí cerca, pero entonces fue y le cortó el agua, ¿sabes? Sí. Que no era algo tampoco violento, ¿sabes? No fue que llegó allí con un machete ni nada. Fue
claro,
que,
claro. ¿Sabes? Pero él... Llegó con toda la intención de matar a todo el mundo. Y lo digo de esta manera porque comúnmente cuando se da un caso donde alguien mata, ya sea a un hombre o a una mujer, aunque típicamente estos casos es del hombre hacia la mujer, y se va alguien adicional que lo mató o que lo hirió, casi siempre es porque esa persona intervino, porque se amparó en el medio, etcétera. Sí. Pero en este caso no, porque la mata ella creo que afuera.
En el patio. Ella yo creo que salió cuando se le fue el agua o algo. Ella salió a mirar y la mató.
Sí, y por ahí... después pero, entró, mató a la mamá y luego mató al hermano.
Y al hermano
todos en lugares diferentes.
La sala, sí. ¿Sabes? Y después se fue a otro lugar y se mató él.
Sí, mira, este tema, yo no quiero entrar mucho en el asunto de la tragedia en sí, porque impacta y pues uno tiene familia, tiene esposa, tiene hijas, y todo esto, pues... son temas que a mí no me gusta tocar, ¿verdad? Sí. En ese sentido, porque
ya se ha hablado mucho en los medios, ¿sabes?
Sí,
no,
sí.
No y, mucho claro. Más. O sea, nosotros no somos el noticiero, somos el del análisis. Yo creo que ya no queda mucho ahí que uno pueda...
Pero hay elementos que sí creo que tenemos que hablarlo. Por ejemplo, se está hablando... Primero, alguien dijo, y vi una entrevista de la que había la ex procuradora mujer, Bitmari, no me acuerdo el apellido, Rivera.
Esa no me gustó lo que hizo en la entrevista.
Por eso entonces dice, presenta una mochila y dice, mira, esta mochila salva vida.
Bueno, eso mismo.
Mira, primero me parece una soberana estupidez que traiga lo de la mochila ahora. Porque
y me sabe el asunto, ¿sabes?
Y a esta joven no la mataron porque no se fue de la casa. Porque la mochila es un kit, ¿verdad?, que te presenta para que tú puedas huir, buscar
ayuda. Si tu pareja te hace algo, cuando tú estás viviendo con tu pareja, pues que tú puedas arrancar y largarte, que tengas ropa, el cepillo de dientes, algo en efectivo, y te vas y le pides hospedaje a un familiar o a alguien.
Eso, por eso, pero esta joven se fue de la...
Ella ya se había ido de la casa, ella estaba en otro lugar seguro, en teoría.
Y corrió por todo el sistema como se supone, llevó el proceso como tiene que ser.
Si el sistema falló, punto.
Claro. Entonces, pues ahí vamos al caso, que el sistema falló. Ok, Sí y no, esa es mi opinión.
Sí, creo
que sí y no. Por una parte, claro que uno dice, mira, si lo hubiesen hecho la vista correctamente, lo hubiesen metido para adentro, esto no pasaba. Pues claro, obvio, si lo hubiese estado encerrado, eso no pasaba. Pero por otra parte, tengo que decir, y quiero ser cuidadoso porque no quiero que me malinterpreten, los jueces también son seres humanos y cometen errores. El sistema de justicia en ningún sitio es perfecto.
Eso, y parece que fue que el juez no había leído el informe que hablaba de lo que había pasado.
Claro, y hubo fallos serios. Aún así, no hay forma de saber que una persona que no estaba acusado de asesinato en sí, en ese caso, o de intento de asesinato, pues fue saliera, o sea, es que a veces lo plantean como si el juez hubiese tenido que saber que él iba a salir a matarla.
Sí. O de violencia física, no. Porque era lo que te dije ahorita, que cortó el agua, sí. Fue el payaso, y después salió, el tipo estaba loco, que él hasta se trepaba en el techo de la casa y dormía allí.
Sí, sí.
¿Sabes? Sí. Eso es cosa de alguien, ¿sabes? Desajustado.
Ahora, sí me llama la atención y me molesta, lo admito, que lo único que se resalta, con mucha razón, ¿no?, es el asunto del feminicidio. Que el término a veces está mal utilizado, esos son otros 20. Pero es como si la vida del otro hombre, del hermano de la víctima inicial, no valiera igual que las demás.
O lo de la mamá, sí, porque yo no sé si la muerte de la mamá cuenta como feminicidio o no.
Debería.
Porque claro, no era ella la que estaban buscando, no era ella la del problema, pero sí es víctima del acto de feminicidio. O sea, si no hubiese sido por el feminicidio, pues ella tampoco le pasaba nada. Pero si me voy por ese lado, pues entonces también uno diría que la muerte del hermano también sería un feminicidio, porque son víctimas del mismo acto del bambalán, que se cree que es dueño de la mujer y que puede hacer lo que quiera con ella, incluso quitarle la vida.
Así es, pero entonces a mí me preocupa y me rejoroba, que esa no era la palabra que quería decir realmente, ustedes lo saben, que querramos poner las vidas de cada cual como que unas valen más que otras, depende del género. Sí. Y por supuesto que, oye, yo no quiero que maten a nadie. Y si tuviera que, en una situación de emergencia, exponerme yo para proteger a mi esposa y a mi hija, créeme que lo haría sin titubeo. Comprendo el asunto. Pero eso no significa que la vida mía valga menos que la de ella o la de mi hijo varón. O sea, volvemos, hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque el enfoque no puede ser solamente cuando hay violencia contra la mujer, porque todos, ¿verdad?, somos seres humanos, tenemos el mismo valor. Ah, que hay un problema de machismo serio. Sí, y en gran parte, en gran medida, pasa porque muchos varones también, o sea, condonan o aplauden conductas demasiado, o sea, machista. No es que no lo haya con mujeres, vamos, porque yo recuerdo cuando el fenecido Héctor Ferrer tuvo una situación que lo acusaron de violencia contra su esposa, y yo recuerdo legisladoras de los dos partidos principales defendiéndolo a él sin siquiera mirar el caso. O sea, no, ninguna cerró fila con la que se suponía era la víctima, aunque después todo eso quedó en nada, y verdad, yo no voy a juzgar, no voy a entrar en los elementos del caso. Pero muchas veces hay mujeres, como lo hay también de hombres, que aplauden. O sea, yo tengo personas conocidas que dicen, no, pero es que el hombre es hombre. Al hombre no se le puede, o sea, pues, va a tener chillas, va a tener va a jumarse, le va a dar a la mujer. Pero ¿cómo es posible? ¿Sabes? No puede ser, punto. La mujer
ese es el problema, ¿sabes? Volvemos. Ese es el problema, esa mentalidad que tienen algunas personas que quieren normalizar estas actitudes de bestias de algunos hombres, y eso no hay nada que pueda hacer el gobierno, ¿sabes? No, para cambiar esa mentalidad, ¿sabes? Esto es algo que va a tomar generaciones, que es algo de la educación, pero no es nada
pero
más
ahora
la
están
educación
diciendo,
en la escuela.
Por eso te están diciendo ahora que es que como no han aprobado lo del currículo de perspectiva de género, que esa es la
perspectiva
razón.
De género no es ese el asunto, es que quieren meter un montón de otras cosas más en ese currículo. Y ahí es que viene el problema. O sea, si hubiesen ya tirado nada más esto de que hombre y mujer valen igual, yo estoy seguro que eso todo el mundo iba a estar de acuerdo. Pero
sí, pero el problema es que
meterle otros temas al asunto, pues.
Sí. O sea, algunos legisladores, cuando bajaron cuando bajaron ese proyecto en el cuatrimestre pasado y lo que va de este, cada vez que bajan el proyecto para obligar al Departamento de Educación a someterse a ese sistema, a ese currículo, pues hubo algunos legisladores que hicieron unos cambios, unas enmiendas, donde el lenguaje no era meramente respeto hacia la mujer, sino hacia todos los géneros y todos los seres humanos. Y se molestaron. No, porque esto, la perspectiva es contra la mujer, contra los LGBT, los trans, pero suave. O sea, mi vida también vale. y tiene que haber respeto. Mira, yo me crié, o tú y yo nos criamos, con respeto hacia todo el mundo. Sí. Nosotros no necesitábamos un currículo XYZ para decidir a quién respetar.
Sí, eso a mí no, eso no es que me lo enseñaba en la escuela, eso me lo enseñaba en mi casa. Mi papá, mis abuelos, ¿sabes? Era algo familiar y se vivía en el hogar, pues, ¿sabes?
Y sí, sí.
Nuevamente, sí, entonces, no es, el gobierno no es que pueda hacer eso de un día para otro y no es un asunto de un cuatrenio, ¿sabes? Ni dos. Es algo generacional, toma tiempo. Y no es que diga, pero con este Contreras no quiere resolver el problema, ¿sabes? Ahora lo que está diciendo es que eso toma tiempo y hace falta acción ya. ¡Vamos! ¡Bueno! Y los chavos que le dio el gobernador a los comités estos, Pare y Centella, ¿sabes?
Pues, ¿y no qué hizo
esa gente? ¿Qué hizo esa gente con ese dinero? ¿No era que ellos iban a hacer a trabajar eso?
Ajá,
se le dio una millonada y entonces lo único que han hecho es caerle a palo al gobernador. El gobernador le dio el dinero y ellos siguen cayéndole a palo al gobernador. Pero ¿dónde,
es que tampoco es mucho lo que tú puedes hacer?
¿Alguna campaña de parte de ellos? No.
No, yo personalmente no.
No.
Y volvemos, es que esto no es algo, o sea, no es que tú dices, mira, aquí se va la luz, vamos a poner una subestación, ¿sabes?
¿No? Uh-huh. O sea, sí, no es algo
que... O sea, esto es algo que el gobierno no lo puede resolver. O sea, esto es algo de educación, es algo de cultura, es algo
de... Y le van a decir, que la iglesia también, pues, ok, la iglesia, pero es que la gente no está yendo a la iglesia tampoco, hay algo que está pasando, ¿sabes? Y...
Por eso, pero esto viene toda la vida, y te voy a decir una cosa, y ahora... Muchas veces yo pienso que hay hasta menos violencia que la que había antes, porque antes era casi, lo veían casi como un derecho que el hombre le partiera la cara a la mujer. O sea, no estoy diciendo que, ¿verdad?, que fueron todos los casos, pero
sí, yo creo que había la violencia, pero no salía a la luz pública.
Exacto.
O sea, la mujer se quedaba en la casa, avergonzada, con miedo, y no denunciaba y seguía tolerando. Y ahora pues sí,
pero entonces,
se están quejando y huyen.
Aquí también le dan otro giro a esto. No, lo que pasa es que a los jueces hay que tener un crisol mayor, más estricto para escogerlo. No puede ser por razones políticas. Bueno, vamos. O sea, a mí me preocupa que la forma en que principalmente algunos periodistas y medios de comunicación están tomando el tema es como tratando que desde los medios podamos manipular la forma en que opera un juez o jueza. ¿Por qué? Porque la verdad es que le quieren meter, ¿sabes?, la opinión pública, una presión mediática tan grande para que la persona se vaya con el populismo. Y pues el proceso para nombrarlo, pues mira, por eso es que hay hay lo que llaman el consejo y consentimiento del Senado, ¿verdad? Sí. Pasa por un crisol bien fuerte, o sea, hay un comité, mira, todos los gobernadores tienen un comité evaluador de los potenciales candidatos a la judicatura. Ajá. Luego somete los nombramientos al Senado, el Senado hace vistas públicas, el Senado los investiga. O sea, esto no es un proceso de decir, pues mira, fulano, vente,
firma. La gente, y vamos, vista pública, lo dijiste. Va la gente y opina y te conoce si hay alguna razón por la que usted entiende que esa persona no debe ser juez o no debe ser nombrado al puesto que se le quiere nombrar. Usted va y se queja. Eso no quiere decir como que usted se quejó, ya lo descalificó y lo sacaron. Pero allí los senadores... de los dos partidos principales, pero en realidad ahora, ¿cuántos dijimos que habían ahora mismo?
5-93
partidos. O sea, entre todos evalúan y discuten, pero el problema es que entonces vienen unos y se oponen, pero los que se oponen empiezan también por cuestiones de partidos, por razones partidistas, no es presentando la sustancia de por qué se oponen a ese nombramiento. Entonces, cuando tú te vas, que se opone, va por cuestión partidista, pues créeme que el que va a aprobarle no le hace caso y se va también partidista. Pero yo estoy seguro que si se presentan razones de peso, que se diga, mira, no, esta persona no cualifica, porque mira, hizo esto, esto y esto. Y queda claro, ¿sabes? Algo que se puede demostrar. Pues todo el mundo le vota en contra.
Por eso, ¿por qué te garantiza a ti que una persona, después que juramente, cuando esté ejerciendo como juez, no vaya a hacer barbaridades, sí, o a errar constantemente. O sea, no hay forma.
Usted sí, porque puede, no, no, no,
se llevar.
No son errores.
O sea, ya por el resumen.
Ajá,
que no es el resumen, hicieron... la experiencia. Sí, o sea, no, más allá de la afiliación política.
No es que lo haces intencionalmente, hablas... déjame ver para ver si la mata, ¿sabes? Porque erraron. Sí, tomaron decisiones erradas, ¿sabes?
Pero mira qué interesante.
Espérate, Juan, tú tomas decisiones todos los días. Todo el mundo toma decisiones todos los días. Pues a veces son buenas, a veces son malas. El problema es que tu pa juez pues necesita a uno que se equivoque poco, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
siempre
todo el mundo se equivoca, porque
siempre te dice, ah, bueno, es que es de humano errar, pero de juez necesitamos uno que...
Claro, las consecuencias potenciales son, como lo vimos en esta semana, pues se pueden ser gravísimas, ¿verdad? Trágicas. Y lo entiendo, pero mira qué interesante. Cuando, primero, Pierluisi, cuando envía los nombramientos, ha enviado populares. De hecho, la esposa del portavoz del Partido Popular en el Senado, de Aponte Dalmau, Javier Aponte Dalmau, se nombró para renominarla como jueza y la confirmaron. Sí. O sea, Pierluisi ha llevado gente de los dos partidos.
Sí.
O sea, además de los tres, porque siempre hay uno que otro independentista también. Entonces, pero vamos a la historia. Cuando el Partido Popular dominaba al punto de que la mayoría de los jueces, casi todos prácticamente, eran del Tribunal Supremo, eran populares, aquí no había problema.
Ah, no.
Una vez Luis Fortuño
había balance, tuvo la oportunidad. Había balance, sí. Era un tribunal, sí. Olvídate. Cuánime,
cuando Fortuño nítido. Le tocó hacer los nombramientos y que sabían que iban a tener mayoría de jueces estadistas en el Supremo, comenzaron a salir titulares de, no, crisis constitucional, la imagen se ve afectada. Entonces, querían que los populares pudieran nombrar por lo menos uno, sí, que le dieran otro al Colegio de Abogados. Entonces, porque ahí sí, y mira qué interesante. La jueza ahora presidenta del Tribunal Supremo, a mí me cae muy bien, yo, ¿verdad?
Sí, sí.
No tengo ningún problema con ella. ¿Pero de dónde salió ella? Ella había sido oficial jurídico de Hernández Denton y después dirigía la oficina legal del municipio de San Juan con Carmen Yulín.
Sí, ella no tenía experiencia en corte.
No tenía una experiencia como jueza, que tú dijeras, ¿sabes? Y no es que está de jueza cualquiera, jueza asociada del Tribunal Supremo y ahora presidenta. Entonces, pero ahí nadie, todos los que cuestionan de que no, por la política, es cuando se trata de un PNP. Cuando se trata de un popular, a nadie le importa que haya salido de una oficina de la comandante Yulín directamente para el Supremo, no para jueza municipal, no superior, no, el Tribunal Supremo. Y volvemos,
yo
no
le estoy sacando mérito. Y su pareja trabajaba con el presidente del Senado.
Ajá.
Sí.
Y ahora mismo jueza también.
Sí, 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 por eso, pero que entonces trabajaba con Batia en su momento, y claro, pues la confirmaban.
Por eso, y ahí no había problema. Ahí nadie protestó, pero cuando el PNP tiene que nombrarlo, no, es que hay que tener más cuidado con los nombramientos de los jueces, no pueden ser muy políticos. Mire, pescado, como decía aquel personaje.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
La Funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento, apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros, lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto, viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo: no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Funeraria Boneta.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Bueno, no, que se me está yendo el tiempo rápido. Mira, hay un proyecto
personaje, bien interesante. No fue Banchi.
¿Qué?
Lo de Mira Pescado.
Ah, ¿verdad?
Sí, Banchi, cuando le metió la pescosa al otro aquel allí en No Te Duermas.
Mira, hay un proyecto que se estuvo discutiendo en la legislatura, es un proyecto por petición de una joven llamada Alanis Ruiz Guevara, que lo radicaron pues Rivera Lacén y Bernabé Rifkol, o sea, legisladores, senadores del Partido de Proyecto Dignidad. ¿Qué? Y dice...
¿De dónde?
Del Proyecto Dignidad. ¡Adiós!
Sí, cuidado, Victoria Ciudadana. Cacho.
Con razón vi que como que salió humo de pronto aquí de la computadora. Sí,
espérate, ¿de qué estamos hablando?
No.
Yo dije, espérate, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Si hubiese estado Chávez aquí, hubiese dicho, huele a azufre.
Sí.
Mira, perdón, de Victoria Ciudadana. Son tan irrelevantes que uno hasta los confunde con otro. Mira, es para establecer la ley contra discrimen por razón de estilos de cabello. Y entonces, ¿verdad? Se estaban quejando de que el propio gobierno había ido en contra de este proyecto. Y en la exposición de motivos habla, ¿verdad?, de por qué, pues, que no se debe discriminar, que estoy de acuerdo, no debe discriminar con nadie, por nada. Pero los casos que lleva, o sea, te voy a dejar a ti ahorita que me hables de la parte que me habías mencionado, que me pareció bien interesante sobre el argumento con relación a la raza y todo esto. Pero algunos de los casos que leí, porque yo no escuché las vistas, no las vi, hablaba de, por ejemplo, de que una persona fue con sus hijos a una escuela, que por lo que describieron parece una escuela privada, y donde le dijeron que tenía que bajar el corte de cabello de sus hijos. Y yo te tengo que decir, o sea, cuando yo estaba en la escuela, no podías ir con el pelo como te diera la gana, y yo estuve en escuela pública. No podía llevar una gorra, por ejemplo. Había, ¿verdad?, un uniforme particular.
¿Qué uniforme? ¿Qué significa uniforme? Todos iguales, ¿sabes? De manera
todos iguales,
que todos vayan uniforme.
Entonces, a veces pienso que no es tanto que haya un discrimen en sí, sino que, bueno, pues tienen un código, ¿verdad? Bueno, a lo mejor nadie quiere hablar de esto, pero hay un negocio que se llama Hooters, que en Puerto Rico lo había ya, ¿no? Sí. Que tenían una chica jovencita con los pantalones bien cortititos, creo que
apretado.
Yo diciendo que creo que es un color anaranjado para que la gente piense que fue que lo leí nada más. con una camisa cortita, sí. Y entonces, con el logo
apretada,
tenía
búho, también con un nudito al frente.
De eso sí te acuerdas, ¿verdad? Bueno, entonces. No, pero para. Tú no podías ir allí, por ejemplo, con sobrepeso, vamos a decirlo así, a decir yo quiero que me contraten porque si me dicen que tengo que rebajar, pues es discrimen. ¿Por qué? Porque es un negocio privado con un concepto particular. y determina que no,
posiblemente sería ilegal discriminar por eso, pero es que yo no creo que es que le decían no, es que está sobrepeso, lo más se dice, no, fíjate, ya se llenó la plaza, o es a las 2 de la mañana el turno que tengo, o algo así, ¿sabes? Porque yo no creo tampoco, ¿sabes? No puedes discriminar, pero ciertamente el patrono, ¿sabes? Cuando va a contratar gente, busca gente con ciertas características que entienda que van de acuerdo con su marca, con su producto, ¿sabes? Y uno dirá, pues, ah, pero discriminan. Bueno, pero si la compañía es privada, pues lo hacen. Los colegios que tú mencionaste, tú estudiaste en escuela pública, yo estudié en colegio privado, pues tenían un uniforme.
Ah, claro, lo que me interese.
No, pero entonces vamos, el hijo mío, en el que también estudié en colegio, ¿sabes? Si él iba un día sin correa, o lo vieran para casa, tenía que comprar una correa y allí en la escuela tenían para vender correa. O sea, era parte de que tú tienes que vestir así, podían usar tenis, pero tenían que ser negro. Esta es la forma, el recorte tenía que estar, que me parece que el pelo no podía bajar de las cejas.
A mi hijo le daban, ¿no? Le daban una multa. Si no llevaba la camisa por dentro, recuerdo.
Tenía cosas así, y a nivel de que el hijo mío, una vez que se graduó de escuela superior y se fue para la universidad, no, se cortó el pelo, o sea, se lo dejaba largo. Y pues, parte de la
regla. Se reveló.
Porque como lo estaban obligando, pero esa era la regla de ese colegio. O él, si quería estar allí, pues tenía que seguir esa regla. Sí, sí. Pues claro, ahora
como le medían hablando, el largo de la falda a la chica.
Sí. Pues por eso, la falda, que si llegara a la rodilla, cuatro dedos, qué sé yo, o sea.
Estilos de cabello. Y entonces, ¿verdad? Se estaban quejando de que el propio gobierno había ido en contra de este proyecto. Y en la exposición de motivos habla, ¿verdad?, de por qué, pues, que no se debe discriminar, que estoy de acuerdo, no debe discriminar con nadie, por nada. Pero los casos que lleva, o sea, te voy a dejar a ti ahorita que me hables de la parte que me habías mencionado, que me pareció bien interesante sobre el argumento con relación a la raza y todo esto. Pero algunos de los casos que leí, porque yo no escuché las vistas, no las vi, hablaba de, por ejemplo, de que una persona fue con sus hijos a una escuela, que por lo que describieron parece una escuela privada, y donde le dijeron que tenía que bajar el corte de cabello de sus hijos. Y yo te tengo que decir, o sea, cuando yo estaba en la escuela había... No podías ir con el pelo como te diera la gana. Y yo estuve en escuela pública. No podía llevar una gorra, por ejemplo. Había, ¿verdad? Un uniforme particular.
¿Qué ¿Uniforme? ¿Qué significa uniforme? Todos iguales, ¿sabes? De manera.
Todos iguales.
Todos vayan uniforme.
Entonces, a veces pienso que no es tanto que haya un discrimen en sí, sino que, bueno, pues tienen un código, ¿verdad? Bueno. A lo mejor nadie quiere hablar de esto, pero hay un negocio que se llama Hooters, que en Puerto Rico lo había ya, ¿no? Sí. Que tenían una chica jovencita con los pantalones bien cortititos.
Apretado.
Yo diciendo que creo que es un color anaranjado para que la gente piense que fue que lo leí nada más. con una camisa cortita, sí, sí. Y entonces, con el logo
apretada,
tenía
búho, con un nudito al frente.
De eso sí te acuerdas, ¿verdad? Bueno, y entonces... no, pero para... Tú no podías ir allí, por ejemplo, con sobrepeso, vamos a decirlo así, a decir yo quiero que me contraten, porque si me dicen que tengo que rebajar, pues es discrimen. ¿Por qué? Porque es un negocio privado con un concepto particular y determina que no,
posiblemente sería ilegal discriminar por eso, pero es que yo no creo que es que le decían no, es que está sobrepeso, lo más se dice, no, fíjate, ya se llenó la plaza, o es a las 2 de la mañana el turno que tengo, o algo así, ¿sabes? Porque yo no creo tampoco, ¿sabes? No puedes discriminar, pero ciertamente el patrono, ¿sabes? Cuando va a contratar gente, busca gente con ciertas características que entienda que van de acuerdo con su marca, con su producto, ¿sabes? Y uno dirá, pues, ah, pero discriminan. Bueno, pero si la compañía es privada, pues lo hacen. Los colegios que tú mencionaste, tú estudiaste en escuela pública, yo estudié en colegio privado, pues tenían un uniforme.
Ah, claro, que te interese.
No, pero entonces vamos, el hijo mío, en el que también estudié en colegio, ¿sabes? Si él iba un día sin correa, o lo vieran para casa, tenía que comprar una correa y allí en la escuela tenían para vender correa. O sea, era parte de que tú tienes que vestir así, podían usar tenis, pero tenía que ser negro, esta es la forma, el recorte, tenía que estar, que me parece que el pelo no podía bajar de la ceja.
A mi hijo, le daban, no, le daban una multa por si no llevaba la camisa por dentro, recuerdo.
Tenía que cosas así, y a nivel de que el hijo mío, una vez que se graduó de escuela superior y se fue para la universidad, no, se cortó el pelo, o sea, se lo dejaba largo. Y pues, parte de la
regla. Se reveló.
Porque como lo estaban obligando, pero esa era la regla de ese colegio. O él, si quería estar allí, pues tenía que seguir esa regla. Sí, sí. Pues claro, ahora
como le medían el largo de la falda a la chica.
Sí, pues la falda, que si llegara a la rodilla, cuatro dedos, qué sé yo, ¿sabes? Había
pero mira, ahí, te voy a leer una oración. Mira esto, aquí... Brinqué por un momento a la parte de la exposición de motivos y estoy yendo a la parte de decrétase, ¿verdad? Que son los cambios como tal. Y en el artículo 1 que dice declaración de política pública, dice, se declara como política pública del gobierno de Puerto Rico el repudio al discrimen en el ofrecimiento de servicios públicos, empleo, educación y vivienda del sector público y privado contra personas por el uso de diversos peinados protectores o por sus texturas de cabello, y escúchate lo siguiente, que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional particulares.
Ok.
O sea, ¿es por el pelo o es por la
raza? Es por la raza, entonces, y eso ya sí está definido, ¿sabes? Incluso lo del Equal Employment, ¿cómo es? Opportunity. Sí.
Patrón con oportunidad de empleo.
Ajá. Tú no puedes discriminar, y entonces te dicen, no puedes discriminar por raza, por origen, por género, por religión, por política. O sea, hay una lista de características que ya están protegidas y que no se puede discriminar a una persona porque sea parte de uno de esos grupos por los impedimentos, pues igualmente pues el pelo, o sea, si tú vas y discriminas porque tú tienes un peinado o un recorte o las trenzas que son características de personas de tu raza y te están discriminando por ese recorte, pues yo entiendo que te están discriminando por la raza, es racismo. O sea, no se claro, va a hacer.
Y eso ya está tipificado.
Y a mí el problema es que entonces, si tú buscas de cualquier otro de los artículos, el 8, el 9, el 10 o el que sea, búscate uno más adelante, y todos dicen lo mismo, básicamente, es que se van a la ley tal, ¿sabes? Cuánta ley hay en Puerto Rico que tienen un listado de razones por las que no se pueden discriminar. Y entonces dicen, no se puede discriminar por lo mismo. Búscate cualquiera y léelo, Juanjo, el 9, el 10, porque yo sé que hay...
Sí, pero el artículo 12, se enmienda el artículo 2 de la ley 100 del 30 de junio del 59, para que lea cómo sigue, discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social, o por ser víctima o ser percibida como... víctima de violencia doméstica, agresión sexual, los hechos, o sea, cada uno de los...
No, pero sigue, pues, y el pelo, porque dejaste lo del pelo fuera, porque entonces
por
añadirle el pelo.
Exacto, lo que hace es añadirle la parte de
sí,
de
a todos le buscan, por las razones que ya estaban definidas antes por ley que no se puede discriminar, sí, y por tener pelo... Pues
abajo
pelo,
le añaden, pelo, o por tener peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional particulares. Esa entonces, es la coletilla que han metido en todo...
En todo, esa es la ley. Entonces nos trae a un asunto. Pregunta, si una mujer blanca, rubia, de ojos azules, quiere usar esos peinados...
¿Le aplica puede tener lo pelo mismo duro o también?
No, porque... No, pero como son las trencitas, ¿sabes? ¿No te acuerdas Bo Derek en la película 10?
Nadie
usaba las trencitas.
De Hooters a Bo Derek. Vamos a tener que hacer un pequeño...
Sí, no.
Un pequeño detox.
Definiéndolo como viejo, pero...
Como viejo o otras cosas, porque... Bo Derek tampoco era la más recatada, pero vamos.
Sí, pero bueno, 10. Pues eso, ¿sabes? Hay que buscar, no, yo creo que no es el asunto de proteger el peinado, el recorte o lo que sea. Y entonces tú te vas a la exposición de motivo y viene y te hablan, no, de estudios que dicen que es que si tal por ciento de la población, que si se ha discriminado por cuestión de, ¿verdad?, de los pelos, pero son estudios de Estados Unidos. Y no son estos mismos de Victoria Ciudadana los que dicen que nosotros no podemos ser estados porque la idiosincrasia y la forma de pensar del puertorriqueño es bien distinta a la del americano y que no se acoplaría a la forma de pensar de los norteamericanos.
Sí, sí. Entonces, y ustedes siempre pendiente a la metrópoli.
Ajá, pero entonces, para poder justificar el proyecto, buscan los datos de Estados Unidos, porque no lo hay aquí en Puerto Rico. ¿sabes? Y hacen unas citas también de un escritor, creo que uruguayo, que hablaba de cómo en ese pelo transportaban semillas las esclavas cuando escapaban. Y hablan también de Estados Unidos, ¿verdad? De que usan las trencitas, se utilizaban para hacer las rutas de escape, que eso era el Underground Railroad de Estados Unidos. Eso no es una realidad de Puerto Rico. Entonces, tú quieres elegir algo en Puerto Rico basado en las realidades de América, Centroamérica, Suramérica o de Norteamérica, de Estados Unidos. Tanto que la condena las cosas de Estados Unidos, pero no tiene los datos de aquí de Puerto Rico. Y yo creo que no se debe discriminar por pelo, pero yo creo que debería estar ya dentro del asunto de que es discrimen racial, porque entonces, ahora vamos con eso. Lo próximo es, pero espérate, la vestimenta, ¿sabes? Porque viene alguien y dice, no, pero que yo soy hawaiana, ¿la vas a dejar que llegue con la faldita esta de penca y los dos cocos en el pecho? No. O que a ti te
puros bodere que la faldita de los dos
cocos. La verdad es que hoy está clasificado R o PG-13 por lo menos. Pero, sí. O taíno. Tú dices, yo soy taíno y yo tengo, a mí me...
Yo con taparrabo.
Yo, no, los taínos no usaban taparrabos, eso es lo que te ponían en los libros. Los taínos andaban desnudos, se pintaban con achote y con qué sé yo ni qué más. Y pues el cacique se ponía el guanín, que era una medalla de oro en el pecho. Ah, entonces pues tú pasas, pues te la pones más larga la medalla, ¿verdad? Para tampoco andar muy en nu por ahí. Pero con... No me hagas reír, que estoy en serio.
No, está bien, está
pero,
bien.
Pero entonces, ¿a dónde es que vamos a llegar con el asunto? ¿Sabes? Porque yo estoy seguro que la gente no va a querer que por ahí ande la gente vestida de taíno, o que tú llegues a un sitio a comer
y
que
te va... Vestida de taíno.
Y entonces que venga uno vestido de taíno a traerte la comida. No, ¿sabes? Sí. Ok, pues, y tú puedes reclamar, pero es que están discriminando contra mi raza. Y yo tengo, o sea, ahora yo no me acuerdo, pero a mí me hice la prueba de DNA y yo tengo 9%, 10% de taíno, así que yo podría reclamar que yo tengo mi, ¿verdad? Que soy descendiente de taíno y que quiero entonces vestirme y hacer las cosas de taíno. Pero no, ¿sabes? Yo creo que también hay unos asuntos que...
Hay que bajarle, que vale dos gallitas, como dicen los muchachos. Mira, la verdad es que...
la época y el lugar.
Aparte de que uno pueda encontrar el proyecto innecesario y en ciertos elementos absurdo, la verdad es que vamos a suponer por un momento que tú conoces, lo viviste y conoces mucha gente que ha vivido un supuesto discrimen por el peinado o por la textura del cabello, que típicamente en el pueblo le dicen el pelo malo. Yo sé que no es el término correcto, ¿verdad? O adecuado, pero
en así le dicen en la calle. Le dicen el pelo negro.
Claro, pero...
A
pero
mí, pues, gente, pelo negro, mira, para mí antes de eso, pues era gente como yo. Digo, ahora tengo canas, pero yo tenía el pelo negro. Y digo, tampoco es que mi pelo sea el más lacio del mundo. Pero, pues también tengo...
Por eso, pero en mi pueblo había... Claro que era una cuestión de discrimen cuando te decían, bueno, hay una diferencia. O tiene pelo lacio o tiene pelo malo. Porque así decían, no era pelo rizo. Te decían pelo malo. Sí. No estoy diciendo que esté bien, pero esa era la realidad. Y todavía en los campos, así como se habla, ¿no? El pelo lacio, bueno, en mi pueblo decían el pelo chojeado. El pelo chojeado o el pelo malo. Ahora, si tú me dices que le quieres hacer una enmienda que tú de verdad entiendes que están discriminando por el asunto de los peinados protectores, como llaman, la textura del cabello, pues déjalo hasta ahí. Tú puedes haber dicho, mira, estoy leyendo aquí la oración, tú pudiste haberlo dejado por tener peinados protectores y texturas de cabello, en particulares o whatever. Pero no, a todas le añaden la coletilla de que regularmente se asocian con identidades de razas y origen nacional particulares. O sea, es como si un judío no pudiera tener pelo malo. Vamos, ¿sabes? Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sabes?
Vamos. Porque se lo quiera poner, ¿sabes? Porque yo creo que forma que
tú puedes se puede dar un tratamiento y ponerlo, sí. Ajá,
¿sabes? No, peor. Pero entonces también la persona que tiene el pelo malo, como tú le dices, si se lo quiere hacer. Pero si se quiere hacer un alisado y plancharse el pelo, entonces eso es que está negando su raza. No, porque el pelo no es lo que define la raza de la persona, es mucho más que eso. Y aquí como que lo quieren minimizar, ¿sabes? No, es que es racismo, ¿sabes? Porque entonces, si la que se plancha el pelo, pues como era el pelotero aquel que tenía la crema de blanquearse,
Sammy Sosa.
Sammy Sosa. Entonces empezaron a decir, ah, que eso es racismo, o sea, que estaba negando, o Michael Jackson cuando se estaba poniendo blanco, que resultó ser vitiligo, pero la gente le cayó encima porque que estaba negando su raza. Pues entonces, si vamos a llevar que el pelo es su reflejo de su raza, estamos entrando también en que va a haber la cancelación de personas que tengan el pelo con esas características y se hagan tratamientos para estirarlo, para que no se note.
Por eso, y hay una línea que tiene que separar lo que es discriminar versus lo que es establecer un protocolo o un código de vestimenta o un código de whatever, o sea...
O que el Departamento de Estado emita una aclaración y decirle a las compañías y a las corporaciones, ojo, que tú discriminar por el pelo entra dentro de la parte de discrimen racial. Porque volvemos, no se debe discriminar por el pelo, pero yo no creo que haga falta este tipo de ley porque estamos abriendo una, ¿sabes? Una puerta donde después vamos a empezar que si las uñas, que si los collares, que esto de las orejas, o sea, que habían tribus africanas que se hacían como unos rotitos y le metían unas cosas y se ponían las orejas bien grandes.
Sí, pues, sí, como unos platos.
Como platos, pues. Y entonces, ¿sabes? Hay que tener cuidado con la puerta que se está abriendo.
Sí, yo creo que el proyecto es innecesario.
Es racismo, punto. Es racismo. Tú discriminar por el pelo es racismo. Pero entonces hay que dejárselo saber a la gente. Que eso no es una razón para que tú descalifiques a una persona. O sea, sí, preocúpate por los que no se bañan. Ah. Eso sí, o sea, porque eso no es cuestión de raza, ni género, ni religión, ni nada, ¿no? Que es para proteger los aceites del cuerpo, no, ¿sabes? Y yo sé, ¿sabes? Yo he estado en oficina donde llegan quejas de que hay gente de que por el olor que emiten, porque no se bañan frecuentemente, no usan
apesta, desodorante. No lo quieres decir así, apestan.
Sí. Bueno, vamos, que
sí, ya sí, se o sea, me está esto, acabando esto,
yo creo que el tiempo.
Así. Sí, se me está acabando el tiempo, pero, sí. Pero volvemos, o sea... Y se me han quedado otros temas también importantes, sí, sí, pero la verdad es que este tema había que hablarlo porque volvemos, o sea, yo tengo, por ejemplo, una sobrina, no, obviamente no la voy a mencionar, pero que una vez su mamá le estaba hablando de un amiguito y le dijo, no, aquel que es como chino. Y esa nena se ofendió, o sea, mamá, eso es xenofobia, tú estás, y dice, ¿Pero cuál es el problema si en mi tiempo estaba el chino, el flaco, el gordo, el cuatro ojos? ¿Tú sabes? Sí, porque el que tenía espejuelo no le decían, ahora nadie habla de eso.
Digamos, lo triste es que cuando la mamá dijo eso, y entonces era el papá y todo el mundo ya sabía de quién estaba hablando.
Sí, sí. Por eso, pero siempre había alguien, mira, el chino... Sí. Pero ¿y cuál es el problema si nosotros cuando decimos chino porque tiene los ojos así como más cerraditos?
Pues vamos a los restaurantes chinos, Juanjo, tú vas a restaurantes chinos. ¿Tú comes restaurante chino?
Claro.
¿Tú te sabes el nombre de alguno? Tú dices, no, el restaurante chino de la Rupert, el de Levitown. Tú lo distingues, sí, por sí. Eso, el restaurante chino de tal sitio. Y ellos, mira, que se fajan poniéndole nombre, que si China Empire, China Song y lo otro, y nadie se aprende el nombre. Todo el mundo lo conoce como así el es. Restaurante chino.
Así es, y ve,
los chinos en China de Corozal, me imagino.
Ajá. En China fue donde nació la frase de que todos los hombres son iguales. La verdad, con excepción de Jackie Chan y Bruce Lee, todos los demás eran iguales. Mira, sí. Oye, y pues eso es parte porque, ¿verdad? Su raza, de hecho, eso sí que no aparece ninguno con pelo malo, como dicen, con pelo chojeado. Pero volvemos, o sea, no podemos caer en este punto de llevar al absurdo. Porque entonces, en un futuro vamos a caminar todos mirando para el piso.
Sí.
Porque si miras a alguien, se puede sentir acosado. ¿Sabes? Vamos, tiene que haber respeto, por supuesto. Yo nunca he sido una persona irrespetuosa, mucho menos con las mujeres. Y esto te estoy hablando desde niño, porque tuve una crianza particular que me enseñaron ese respeto. Pero tampoco puedo caerle encima a alguien porque, un ejemplo, miró, claro, una diferencia entre mirar y desnudar con la vista y ser, ¿verdad? Pero no, o sea, es que esto es una cuestión tan subjetiva. O sea, y entonces lo traigo porque en otro momento lo tendremos que discutir, este asunto del proyecto para evitar el acoso callejero, que también, no. Que decía, bueno, pues será que lo van a permitir el acoso solamente indoor, sí. ¿Sabes? Pero, sí, pero es que...
¿Verdad?
Sí, o sea, lleva al absurdo y no podemos caer en eso. Pero si se fijan, y voy a ir cerrando, estas medidas buscan controlar al pueblo. No es regular, no es protegerlo, es controlarlo. Por eso la izquierda es loca probando estas cosas y tratando. Porque es una manera de controlarte, para decirte qué puedes hacer y qué
no. El gobierno regule todo. Todo, sí, ¿sabes? El gobierno, en que seamos unos robots, que búscate manual de instrucciones y el gobierno me dijo que puedo hacer esto, pues tengo que hacerlo. Vamos, que puedo hacer, no, que tengo que hacer esto y esto otro no lo puedo hacer. Pues no lo puedes hacer. Hay que así tener es. Cuidado. Todo suena bueno, como los países comunistas.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo, y de verdad se me quedaron unos cuantos temas. Sí. Pero nada, más adelante tendremos la oportunidad de nuevamente hablar con los amigos que nos escuchan por el podcast en aplenavista.com y también a través de sus plataformas y en Radio Grito y Radio Cumbre durante los lunes, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1 de la tarde. Y por supuesto estamos bien agradecidos del apoyo, porque cuando nos tardamos un poquito la gente nos escribe, nos llaman y eso siempre nos hace sentir bien. Así que nada, Contreras. Veremos.
Sí, muchas gracias a todos, ¿verdad? Por su atención. Y si le gusta, pues compártalo, dígaselo a sus amigos. Le dice, mira, hay un programita ahí que uno se ríe y presenta distintos temas importantes. Así que compártalo. No se ría solo. Busque a alguien más con quien reírse.
Así mismo. Bueno, pues nos veremos luego. Pasen todos. Bueno, buen día o buenas noches, depende de cuando nos escuche. Y que Dios les bendiga.
¡Qué sonido tan triste cuando se acaba!
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.